Nos sumergimos en las historias y las canciones de los ángeles caídos, los mártires y los héroes trágicos de la música popular. Sintonía Crónica, Epitafios. Una memoria sónica de esos íconos que, tras su partida, se transformaron en leyenda. Con Bárbara Espejo y Rodrigo Santamaría. Auspicio de Servicios Funerarios María Ayuda. Duna, sonidos de tu mundo.
En el programa de hoy revisaremos la historia de Amy Winehouse. Estás en Sintonía Crónica Epitafios, en Duna. Amy Winehouse irrumpió como la voz más importante del nuevo milenio. Con su look retro y su desparpajo, necesitó apenas de dos discos para alcanzar la gloria en la música popular. Pero con esa misma rapidez que estampó su nombre en la cultura pop, terminó por caer de forma estrepitosa en una espiral de vicios que la llevó a la tumba en plena juventud. En Sintonía Crónica, Epitafios, Amy Winehouse, la última invitada al Club de los 27.
Cuando Amy Winehouse murió por intoxicación etílica el 23 de julio del 2011, ya llevaba 5 años sin publicar un nuevo álbum. En el 2006 había creado un nuevo estándar en la música con su exitoso Back to Black, un disco que terminó por drenarle toda la creatividad y el talento que había mostrado desde el inicio de su carrera.
En apenas 5 años, Amy pasó de la prensa especializada a los tabloides. Sus adicciones y escándalos tomaron el lugar que había tenido sus canciones y su penosa condición física terminó por pasarle la cuenta después de haber tratado infructuosamente de rehabilitarse de todos sus males. La canción Rehab funcionó como el mejor vaticinio de su estrepitoso final.
Winehouse siempre fue una rebelde, dueña de una personalidad avasalladora. En el documental Amy, estrenado en el 2015 y ganador de un Oscar, su madre Janice reveló lo obstinada y decidida que era su hija muy corta edad. Esa misma cinta mostraba cómo la separación de sus padres catalizó la independencia de la futura cantante, que apostó por vivir según sus propias reglas. En su adolescencia, Amy comenzó a tatuarse el cuerpo al tiempo que faltaba al colegio y comenzaba a probar la marihuana en las calles de Londres.
Con actitud punk, la joven no veía un futuro convencional en su vida y se volcó a escribir letras confesionales en un cuaderno que funcionó como una suerte de diario de vida en verso. Su pasión por el jazz y el soul le hicieron devorar la música de Billie Holiday y Aretha Franklin, además de modelar su peinado a la usanza de Ronnie Spector, la voz principal de The Ronettes. Su talento vocal era tan evidente que el sello inglés Island Records no dudó en ficharla y apostar por una carrera que tardaría poco en despegar.
Solo 20 años, Amy Winehouse debutó con el álbum Frank, que se ubicó en el tercer lugar del ranking inglés. Su nueva condición de celebridad le trajo premios, apariciones en televisión y un estatus económico que no había gozado en su juventud. De inmediato se compró un departamento en el distrito de Camden, el mismo lugar donde había florecido el punk y que décadas después estaba tomado por narcotraficantes.
Dedicada por completo a su música, Amy se habituó a los clubes y bares de Camden, especialmente al pub de Holy Arms. En ese lugar pasaba las noches bebiendo su trago favorito, el Rickstasy, una bomba alcohólica que mezclaba whisky, vodka, Baileys y licor de plátano. En ese tiempo tan creativo como tumultuoso conoció a Blake Fielder Seville, un tipo carismático que terminó por arrastrar a Amy Winehouse a sus peores adicciones.
My hands were made for you, and you all
Esa relación de Amy con Blake Field Sibiu fue clave en las nuevas canciones que ella empezó a componer. El ambiente tóxico y el dolor parecía funcionar como un catalizador creativo en la vida de Amy, que comenzó a inyectarse heroína a la vez que desarrollaba un alcoholismo obsesivo. Ambos se tatuaron sus nombres en distintos lugares del cuerpo, tratando de perpetuar un romance frágil que incluía infidelidades y estadías en prisión de Field Sibiu.
Necesito estos dolores para seguir escribiendo, le confesó Amy a un reportero mientras grababa el que sería el gran álbum de su carrera. Así nació Back to Black, un compendio de desamor, adicción y algo de esperanza, envuelto en una atmósfera retro y en el sonido sesentero que logró capturar su productor Mark Ronson. Apenas fue lanzado, el álbum llegó al primer lugar en el ranking norteamericano y convirtió a Amy Winehouse en la artista más relevante de su época. Sus 5 premios Grammy solo reafirmaron el momento artístico que ella estaba viviendo mientras su vida personal se acercaba al abismo. All I can ever be to you is the darkness that we know and this regret I got accustomed to. Once was the ride when we were at our height, waiting for you in the hotel at night. I knew I had him at my match, but every moment we could snatch. I don't know why I got so attached. It's my responsibility, and you don't own nothing to me but to walk away. I have no capacity. He walks away, the sun goes down, he takes the day, but I'm grown, and in your way, in this blue shade, my tears dry on their own. I don't understand, why do I stress the man when there's so many real things at hand? We could have never had it all, we had to hit a wall, so this is inevitable withdrawal. Even if I stop wanting you and perspective pushes true, I'll be some next man's other woman. So I can't play myself again, should just be my own best friend. I fuck myself in the head with stupid man. He walks away, the sun goes. Sky's above, oh, hey, hey. He walks
us ain't no regrets and no most of no day. Cause as we kiss goodbye, the sun sets. So we are history. The shadow covers me. The sky above the place and only lovers see. He walks away. The sun goes down.
Años posteriores a la edición de Back to Black ejemplificaron la caída libre de Amy Winehouse. Los registros audiovisuales de sus conciertos la mostraban errática y desconcentrada. A menudo tomaba el micrófono en completo estado de ebriedad. En octubre de 2007, Amy Field Seville, quien ya era su marido, fueron detenidos en Noruega por posesión de marihuana. Tres meses más tarde, el tabloide inglés The Sun publicó fotos de la cantante fumando crack. En ese momento debió someterse a un tratamiento de rehabilitación al tiempo que fue diagnosticada de un enfisema. Los doctores le advirtieron que estaba poniendo su vida en grave peligro.
Su drama personal tocó fondo cuando Blake Fielder Seville le solicitó el divorcio alegando una supuesta infidelidad. Si bien Amy tenía planes de hacer un nuevo disco, lo único que logró grabar fue un dueto con Tony Bennett antes de volver a un centro de rehabilitación para aliviar en algo su maltratado organismo. Las últimas imágenes de Amy la mostraban confundida, tratando de hilvanar una canción en Belgrado, Serbia, mientras el público la abucheaba. Ese concierto fue el epílogo artístico de Amy que, un mes después, el 23 de julio de 2011, fue encontrada muerta en su casa de Camden. El cuerpo de la cantante presentaba un nivel etílico 5 veces superior al límite legal inglés. Sin saberlo, Amy Winehouse se convertía en la nueva integrante del exclusivo y trágico Club de los 27. La historia de Amy Winehouse la hemos revisado en nuestra crónica de hoy.
En el próximo programa, Matt Bolan, Sintonía Crónica, Epitafios, no te lo pierdas.
¿Sabías que puedes comprar de forma anticipada los servicios funerarios de María Ayuda? Entrégale a tu familia la tranquilidad que necesitan y estarás apoyando a cientos de niños de la Fundación María Ayuda. Convierte el dolor en un acto de amor. Cotiza y compra en www.funerariamariaayuda.cl. Siguen aquí los sonidos de tu mundo. Estás en Duna 89.7.